Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien, hombre. Vamos a ver, son las 8 de la mañana, o sea, ya el día ha cogido el rumbo de velocidad de crucero. Es martes 12 de septiembre y es una jornada veraniega. Y vamos a ver. Bueno, vamos a contar, porque parece que en las últimas horas la distracción ha estado en contar si la diada era la diada menguante o la no menguante, la espectacular, la no espectacular. No siendo eso lo más importante. Todo hay que reconocerlo, pero teniendo algún tipo de trascendencia o de lectura. Esta podría ser la diada que no fue a más, aunque sí fue Artur Mas, pero la diada no fue a más, fue a menos. ¿Por qué? Pues porque, aun siendo multitudinaria, con todos los matices que queramos, es evidente que hay gente que se da de baja, primero por la fatiga de materiales, y segundo, porque esta diada viene precedida, oiga, de varias cosas que haya a determinada gente que no le acaba de gustar o de convencer. Pues la manifestación contra el terrorismo, que fue bochornosa en Barcelona después de los atentados, que la CUP ande por ahí quemando banderas, incluida una de Francia, un gran mosqueo del cónsul francés en Barcelona, que ha subido un tuit pidiendo la ilegalización de, o al menos algo con Arran. Episodios bochornosos en el Parlamento catalán y luego, además, que oiga, que en una diada de Cataluña, la estrella invitada, pero además con plató de TV3, con risitas de presentador y de público incluidos, sea Arnaldo Otegi, un escombro como Arnaldo Otegi, pues que el icono sea un etarra, y que cuando vayan a presentar las flores, esa cursilería de las flores con Rafael de Casanova, si Rafael de Casanova levantara la cabeza y viera algunos de los que le ponen flores, vamos, echaba a correr. Y que silben al Partido Socialista de Cataluña, a Iceta, y que aplaudan a Arnaldo Otegi, pues es como para decir, miren, métanse las flores y aquí que venga Otegi ya el próximo día. Claro, pues con todo eso hay gente, tiene su explicación, que hay gente que no se apunte. Pero también es verdad que siendo multitudinaria, masiva, yo diría masiva, cientos de miles de personas, los que están con mucho más compromiso y, si me apuntan, hasta con beligerancia. Es decir, los que estaban ayer, yo no sé si eran todos, pero los que estaban convencidos. Convencidos de que Cataluña va a ser independiente, o de que ya lo es, y que va a haber un referéndum y que van a votar y que toda esa pamema la van a poder realizar. Hoy hay varios artículos interesantes, yo les aconsejo varios. El de José Alejandro Vara en Voz Populi, o el de Cristian Campos, o el de Cristina Losada. ABC tiene tres artículos magníficos, el de Gistau, el de Sostres es un análisis muy interesante, el de Álvaro Martínez. Bueno, con todos ellos se harán ustedes una composición del lugar, de esta manifestación y de lo que esta manifestación ha significado. Hay, es evidente, miren, este es un aserto difícilmente rebatible. A mayor carácter independentista, menos gente. Menos gente, luego debatimos las cifras si ustedes quieren. Pero eso sí, la gente muy convencida. Había de todo. Hoy titula ABC, bueno, el día que Cataluña perdió su bandera, es verdad, la bandera catalana, la señera ya no figura por ninguna parte, ya es la estrellada y, bueno, ayer había hasta una bandera de la Unión Soviética. Con eso, en fin, hagámonos cruces. Pero había el convencimiento, como les digo, por parte de todos ellos, de que la independencia es posible, porque se lo han creído. Se han creído los cantos de sirena y los cantitos, que todos estos vividores de la independencia han ido prodigando durante años. Desde luego se cree mucho más la independencia de Cataluña, toda esta gente, que el PSOE o Podemos, la idea de España. El independentismo ya es, yo antes les hablaba de los artículos, el independentismo ya es más que un movimiento, ya es ideología. Y si queremos, infraideología. Pero hay una cabaña juvenil a la que ya es muy difícil extraerle con forceps todo ese germen ideológico inoculado día tras día, entre otros sitios, en las escuelas. Si ayer, leyendo a Emilia Landaluce en El Mundo, que hace un artículo delicioso como todos los de Landaluce, cuenta la gente que se va encontrando lo que le dice y se encuentra a dos chavalas jóvenes cabreadas porque las amigas han preferido irse a comer con un butiflé antes de ir, presentarse a la manifestación. Y una de ellas le dice: yo es que no perdono a los borbones que asesinaran a nuestros antepasados y además que prohibieran nuestra lengua. Pero vamos a ver. Bueno, pues es que claro, es que esto es el nivel. Yo no perdono a los borbones que asesinaran a nuestros antepasados y que además prohibieran nuestra lengua. Pero vamos a ver, si ha sido un borbón el que ha traído el régimen y el que ha construido el régimen en el que tú puedes desarrollarte solo en tu lengua. Solo en tu lengua, nada más, con la administración, con la escuela, con los medios de comunicación, con el médico, con quien quieras, solo en tu lengua. A ver, si algún día viajas a Huelva, pues tendrás que hablar castellano, yo ya lo siento. Pero si te quedas ahí, que tienes tendencia a quedarte en la aldea, solo en tu lengua. Bueno, pues eso está inoculado. Es infraideología, pero está inoculado. Y además es un proyecto seguramente totalitario, pero un proyecto que a toda esta gente le ha puesto las pilas. Y además encima hay abandono por la parte que está delante de otro proyecto alternativo, atractivo, con el emblema de España. En fin, que sepa el Partido Popular, que no se engañe, que la otra pata política de esa ideología, que además ha contaminado todas las aguas, es el odio al PP. Y que sepa que aunque, en fin, quiere dar la impresión de que el que interviene en este caso, el que hace las cosas, el que se pone delante, el que mesuradamente está actuando es el Estado, el gobierno del Estado, la administración central del Estado. Al final, en cuanto las cosas se pongan malas, en cuanto la tensión llegue a un punto de no retorno, los compañeros de viaje se van a bajar del, especialmente el PSOE, se van a bajar del tren. Supongo que eso ya lo tendrá descontado o no, porque con los de Podemos no se puede contar. Ya han visto ustedes a Ada Colau, que Ada Colau lanza mensajes contradictorios. Sí apoyaré, pero no apoyaré. Sí facilitaré el referéndum, pero no lo facilitaré. ¿Por qué? Porque en esa ambigüedad quiere vivir para que no la inhabiliten. Ella quiere ser presidente de la Generalidad. Y si es posible, cargarse a Pablo Iglesias. Luego se pone muy digna con esto. A mí me van a dar lecciones de desobediencia y tal, que cual lo escribe muy bien Cristina Losada, como les contaba. Esa fascinación que ha tenido la izquierda. Antes, en el franquismo, la izquierda abjuraba del nacionalismo. Vamos, lo consideraba lo que es. Un proyecto absolutamente reaccionario donde los haya. Pero, hijo mío, fue morirse Franco y les entró una fascinación por los nacionalistas. Y los nacionalistas les han estado marcando la agenda. Marcando la agenda política. Así que es eso de que no me den lecciones. Claro que te las dan. Los de Convergencia y los de Esquerra te la dan las lecciones. Y además tú haces todo lo que dicen ellos. Y sigues tú por esa senda. Porque eres lo que eres. Pero en fin, consideraciones varias de esta mañana en la que, como ustedes saben, además de la diada, felizmente hay otras cosas de las que hablar. Se las vamos a ir contando y ahora se las resumo en estos titulares. Sueldo por crecimiento.
El Ministerio de Hacienda propone a los funcionarios una subida salarial a 3 años, pero vinculada al crecimiento del Producto Interior Bruto de España. Los sindicatos piden, además de la subida salarial, una jornada de 35 horas semanales.
Comunicación en inglés.
Pilotos y controladores aéreos critican la normativa que les va a obligar a comunicarse solo en inglés a partir del 12 de octubre en los principales aeropuertos españoles. La norma europea permite excepciones para usar la lengua propia, pero España no lo estima necesario.
Comicios en Venezuela.
Los venezolanos celebrarán sus elecciones regionales el 15 de octubre. La Asamblea Constituyente, impulsada por Maduro, ha adelantado unos comicios que estaban previstos para diciembre. En el decreto de convocatoria se acusa a la oposición de promover la violencia.
Tensión en el Golfo Pérsico.
El cuarteto de países árabes liderados por Arabia Saudí, que impulsaron un bloqueo contra Qatar por financiar el terrorismo, mantienen su posición. Aseguran en un comunicado que el Emirato intenta mejorar su imagen sin cambiar sus políticas hostiles.
En el partidazo de COPE, Marco Asensio hablaba con Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pediste Asensio. Te apetecía escuchar Asensio y aquí estuvo, en el partidazo de la cadena COPE, contándole a todos los oyentes cómo es la sensación del fútbol español. 21 años titular en el Madrid, o eso es lo que él pretende, ser titular en el Real Madrid. No se lo pierdan. Entrevista al completo en cope.es con Marco Asensio. Hoy arranca la Champions con 2 grandes partidos. Barça-Juve y Roma Atlético de Madrid. Hoy juega España cuartos de final contra Alemania en el Eurobásquet. Y ayer también estuvo en el partidazo Rafa Nadal. El deporte en ebullición.
Y ahora la previsión del tiempo.
Predominan los cielos despejados, salvo en el Cantábrico, Baleares y norte de Cataluña, donde puede caer algún chubasco. Las temperaturas al alza.
Tenemos un mensaje de Citroën.
Y vamos con ello porque está terminando el verano y todo se llena de cambio. Los niños ya no llevan cubito de playa y llevan ya los libros del cole. Pero lo más importante, el cambio de las pastillas de freno este mes. En el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en el cambio de pastillas gracias a los pack Economy para vehículos con más de 3 años. Así que consulta los servicios oficiales adheridos en citroen.es y cambia las pastillas, hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú. Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Sonidos del día, Pablo Iglesias, en la Diada.
Alguien que se siente orgulloso de ser español en Cataluña, visca Cataluña, iure y soberana, visca la fraternidad.
Asesinada en Afganistán por un paciente, Mohamed Fadel, amigo de la cooperante española.
Nosotros, cuando fui a Afganistán, hablé con ella completamente por medio de Skype, y dije, ten cuidado, que vas a... Y se ponía a reír, que estás loca, le dije a tu... No, tengo que ayudar a la gente, tengo que ir a donde sea completamente para ayudarla. Pero una... Ya no tengo otra palabra completamente.
Multa a Facebook por utilizar datos de clientes. Víctor Domingo, presidente de Asociación Internautas.
Bueno, esto es una llamada de atención, sobre todo para nosotros, los internautas, los usuarios, para que tengamos un poco más de respeto por una asignatura que tenemos en estos momentos, que es la de proteger nuestra privacidad.
El Papa explica el papazo, que es el golpe que sufrió la cara.
Me giré para saludar a un pequeño, no vi el cristal y ¡pum!
Ken Follett y los nuevos pilares de la Tierra.
Se trata de una historia de espías ambientada en el siglo XVI y parte de la acción transcurre aquí en Sevilla, así que he estado en el Real Alcázar y en el Museo Naval también para ver maquetas de barcos, cañones, mapas, imágenes y, por supuesto, también he visto la catedral.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en Copa.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy la factura de las 7 noches de hotel.
Y yo la del curso de buceo.
Y yo la de los libros de texto.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
De disfrutar y de ahorrar con una gran selección de productos.
En Atún Claro Isabel y Pastas Gallo tienes la segunda unidad con el 50% de descuento.
Hipercor y Supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hoy hay tres asuntos, como todos los días, que usted debe recordar, que seguramente serán temas de conversación. Las tres noticias que apunta con celeridad Santi González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, Carlos. Hoy deben recordar el nombre de Lorena Enebral, una fisioterapeuta madrileña de 38 años que ayer fue asesinada en Afganistán. Un paciente de 22 años, discapacitado también en lo moral, llevaba en su silla de ruedas una pistola con la que le disparó. Otra cosa que deben recordar, especialmente si son funcionarios, es que Cristóbal Montoro ha propuesto al CESIF, el sindicato corporativo, que el aumento salarial vaya ligado al crecimiento de la economía. Es una propuesta racional, pero parece lejana a la propuesta del CESIF, que pide un 20% en 3 años y 35 horas semanales. Parece difícil el acuerdo. Y no hay dos sin tres. Recuerde que la Agencia de Protección de Datos ha impuesto una multa a Facebook de 1.200.000 euros por usar sin permiso los datos de los internautas con fines publicitarios. Es, como decía un invitado hace un momento, un toque de atención para los internautas. Toda precaución es poca para evitar la exposición de sus datos en Internet.
Ya estoy saludando a aquellos que esta mañana nos acompañan. Hasta las 10 de la mañana, a Gorge Bustos. Buenos días, Gorge.
Buenos días, Carlos.
Hola, Carmelo Encinas, de Cecilia. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Otro Gorge. Gorge Vilche, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y Salvador Sostres Terridas, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el que estaba allí era Sostres, me da a mí la sensación. Lo demás lo vimos por el televisor. Un titular.
El día 1 de octubre el Estado tiene dos exámenes, o digamos, hay dos exámenes en Cataluña, uno del gobierno, del Estado, y el otro de independentismo, pero el gobierno también tiene un examen.
¿Y Carmelo?
No sé cuántos, pero eran muchos, están muy motivados, están muy implicados, y la movilización callejera es el auténtico y real músculo, quizá el único que tiene de verdad el independentismo.
Gorge Vilches.
Vamos a asistir ahora a una presión del gobierno catalán sobre los alcaldes para intentar salvar la situación.
¿Y Gorge Bustos?
Bueno, una vez que se han roto los diques institucionales la semana pasada, pues solo queda la calle. Y bueno, será la única vía que tengan de intentar llevar para adelante, mantener vivo hasta el 1 de octubre.
Bueno, son algunas aproximaciones a las cosas que hoy queremos contarles. Son varias. Y esas cosas ahora mismo se las vamos a adelantar, además de complementar esta actualidad. Pero hay noticia de Fluchos.
Hombre, que si hay noticia es que llega la nueva temporada y tenemos que cantidad de actividades que realizamos cada día, eso sin parar. Pero lo importante es que si llevamos Fluchos, oye, la cosa es distinta. Es que cuentan con la mejor calidad, durabilidad y resistencia jamás vista. Y por supuesto, hablando de Fluchos, comodidad absoluta. Y están creados puntada a puntada en nuestro país, exactamente en Arnedo, en La Rioja. Y ya ni te cuento de la colección otoño-invierno que viene cargada de nuevos modelos. Ya lo sabes, Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué más tiene la actualidad hoy? ¿De qué se viste hoy la información, Paloma?
Pues mira, Carlos, lo de los selfies, que tú eres muy aficionado a ellos, se está convirtiendo en material peligroso para los más jóvenes. O no entienden, o la verdad es que se arriesgan bastante. En Toledo,
unos chalaos, tú has visto las imágenes del huracán y los tíos haciéndose selfie en el pleno huracán.
Efectivamente, si eso, con vientos con 200 kilómetros por hora, es jugarte la vida. Lo que ocurrió ayer en Toledo, la verdad es que tuvo un final dramático. Un chaval de 12 años que fue arrollado por un tren estaba con los amigos haciéndose selfies en la vía del tren. Vamos a conocer los últimos datos. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Hola, Paloma, muy buenos días. Sí, pues la Guardia Civil continuará hoy las investigaciones para aclarar lo ocurrido ayer en la localidad toledana de Pepino. Todo apunta que ayer este chico se encontraba con tres amigos, como decís, haciéndose fotos en dichas vías. Una costumbre que está muy extendida entre menores y adolescentes para luego publicar las imágenes en las redes sociales. Según algunos testigos presenciales, mientras los demás amigos se habían retirado del puente por donde transcurren las vías, el menor se retrasó y no tuvo tiempo para salir, viéndose atrapado por el convoy en un tramo con barandillas por donde, desgraciadamente, no pudo saltar.
Pues vaya gracia, y fíjate cómo habrá dejado a la familia, la verdad, esta actitud. En Cantabria, mira que tú cada mañana me dices, hay maravillas, tesoros. Pues todavía quedaban tesoros por descubrir. Lo último, pinturas rupestres que son más antiguas que la propia Altamira. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
Sí, Altamira es la joya, pero Cantabria puede presumir de tener más tesoros arqueológicos. Un equipo de científicos ha logrado descubrir cuatro nuevos conjuntos de arte paleolítico. Son pinturas que corresponden al periodo gravetiense y que tienen una antigüedad de entre 20.000 y 30.000 años. Las nuevas pinturas han sido encontradas en cuatro cuevas distintas de la región, gracias a las nuevas técnicas de fotometría y de imagen que están siendo utilizadas por los científicos, y no descartan que pueda haber más hallazgos en el futuro.
¿Y qué pasa en la Ciudad de la Justicia de Valencia, Carlos? El edificio, que por cierto solo tiene 15 años y que alberga, es la sede de los juzgados, de la Fiscalía, del Registro Civil. Bueno, un incendio este fin de semana ha destruido, arrasado cuatro juzgados de primera instancia, con todo lo que conlleva eso, cientos de actos judiciales que se están viendo afectados. Dicen que los expedientes destruidos no son tantos como se pensaba, pero hay algunas preguntas que hay que resolver. ¿Por qué el sistema de alarma falló? ¿Por qué hacía tiempo que no se hacían simulacros? ¿Por qué el sistema de refrigeración se mantiene a base de parches, no es moderno? Preguntas, como decimos, que hay que resolver en un edificio que solo tiene 15 años.
Caramba. Bueno, son algunas de las informaciones de esta mañana, todas y cada una de ellas. Las analizamos ahora en tertulia de análisis y opinión. Ustedes pueden también colaborar con nosotros a través de nuestra sección Yo Pienso de Qué. Es un mensaje de voz que nos envían a través de nuestro WhatsApp en el 600-99-1314. 600-99-1314. Ahora la información local, la que le dice cómo está el atasco en su ciudad, la temperatura en su población, cómo van las cosas o qué nuevo tema de conversación va a tener usted hoy en las calles de su ciudad. Un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Martes 12 de septiembre reciban el saludo de Álvaro Coutelén. En apenas media hora, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancaus, y la alcaldesa Manuela Carmena se sientan para hablar de seguridad en la capital. Analizarán cómo están funcionando las medidas ya adoptadas tras el atentado de Barcelona y ver la opción de aplicar nuevas. Son las 8 y 24, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos niños, vamos a Ainhoa, Manuel, David, Raúl y Carlota, María, Ángela y Juliancito. ¡Vámonos al colegio! ¡Vámonos! ¡Cantando!
Ainhoa. Ainhoa. Ainhoa.
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 hoy es un martes que luce espléndido por toda España, salvo en la franja del norte.
Así es, por aquí estamos disfrutando de uno de esos inviernos benignos tan propios de la zona. Bueno, tengo entendido que por el nordeste la cosa está muy desapacible, aunque no sea por causas estrictamente meteorológicas.
¿Tú eres de los que ve la botella medio vacía, o sea, de los que creen que ha habido menos gente, o que está medio llena?
Los datos siempre son interpretables, Carlos. Si comparamos el millón que pregonan los organizadores con el 1.800.000 que los mismos organizadores pregonaban hace 3 años, en vísperas del referéndum de Pegolete del 9N, cabe pensar que ha perdido fuelle la cosa. Ni hubo 1 millón ayer, ni 1,8 en 2014, pero hubo mucha gente. Al ver las fotos cabe deducir 2 cosas. La primera, que todos los que estaban eran... No hubo ni una sola señera, que es la bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Todas eran estrelladas. La segunda es pensar que si a un líder tan improbable como Puigdemont le sigue toda esa mara, Cataluña tiene un problema y España de rebote otro. Esto es como lo de Forrest Gump, que se ponía a correr a lo tonto y se encontró con una multitud de fans que le seguían sin preguntar por qué. Pero claro, a Forrest le seguían 800, no 800.000, como al Forrest Gump de Cataluña. No. Aparte que el personaje de Tom Hanks era más listo.
De luego había mucha gente. Yo coincido, por ejemplo, con Carmelo. Si podemos matizar menos lo que tú quieras.
Mucha.
Pero había mucha gente. Uh-huh. Era multitudinaria, la suficiente como para que sea un problema.
Uh-huh. Al final de la manifestación... Hubo, además, una performance de militantes de la CUP que quemaron fotos del rey y banderas de España, Francia y la Unión Europea. Digo yo que estas últimas las quemarían en plan gesto de buen rollito para el reconocimiento internacional de la independencia.
Eso sin contar con la popularidad que esto va a dar a su causa a las agencias de rating, ¿no? Ajá. En fin, cuyas consecuencias también pagamos nosotros. La prima de riesgo ha pasado de 100 a 150.
Ya había dicho Keynes que no hay nada tan tímido en esta vida como $1 millón. En todo caso, Herrera, permíteme que haga un pronóstico optimista con una paráfrasis de Mao. El nacionalismo es un tigre de papel. Es hora de que la justicia lo demuestre.
Bueno, también es hora de que veamos cómo tenemos la sala de espera del desfibrilador de tontos.
Atesta, querido Herrera. Esto del referéndum es como lo de la luna llena. Les pone como votos. Jordi Sánchez, presidente de la ANC, alardeó ayer de que ya tienen las urnas y las papeletas, y lo dijo en su mitin con estas palabras. Hice el 1 de octubre a los colegios electorales y os encontraréis con las urnas llenas de votos.
Vaya. Entonces no hace falta ni que vayan a votar. Con ir, vaciar las urnas y contar los votos, ya está. Sí.
Así es, pero no parece que al frente de aquella tropa se haya puesto a los más capacitados, intelectualmente hablando. Luego está otra paciente muy necesitada, Bea Talegón, criatura, que dice... Pasa el peor huracán por Cuba, ni un solo muerto. Pero nadie habla de ello. Algo habrán hecho muy bien, ¿no? Pues no. Irma ha dejado 10 muertos a su paso por Cuba. Ayer mismo lo podía leer en El País o en Público, que será más de su gusto. Arnaldo Otegi, que actuó ayer de guest star, dijo... La democracia consiste en respetar lo que decide la gente. Después vienen las leyes. Y en Twitter, Fillmore Meadows le ofreció un chute de espabilina in situ. No, si fuera por respetar lo que decide la gente, a ti te habrían cortado los destos. Lo que te ha salvado han sido precisamente las leyes. Y Antonio Naranjo proporcionaba una dosis de espabilina envuelta en analogía. Creer que por una manifestación de 500.000 personas tienes derecho a la independencia es como decir que con otra de 8 puedes invadir Francia.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos
adiós,
días.
Adiós, adiós, adiós.
¿Sabe lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
Está usted contratada.
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Ya son las 8 y 35, madre mía. Madre mía, madre mía. Que hace nada eran las 3 y media de la mañana, cuando se abrían los ojos. ¿Eh? Esto es terrible. Bueno, ahí están los Gorgues, Bustos y Vilches, Carmelo Cina, Salvador Sostres. Así que, como hay tantas cosas por donde... Podemos empezar por la valoración de la asistencia, por la valoración de la calidad del personal de la asistencia, la intensidad o no del personal que asistía a la manifestación, los mensajes que se dejaron, las estrategias que se mostraron, qué hacía cada uno y qué decía cada uno en todo ello. Pero como lo mejor es que cada uno empiece por lo que le dé la gana, que empiece Vilches, que es el nuevo.
Bueno, pues da la impresión de que la movilización de los independentistas va a la baja, no solamente por razones técnicas, y es que cuando se pide a la gente una movilización constante, la gente se acaba cansando, sino que le han visto las orejas al lobo. Efectivamente, el espectáculo del Parlamento en los días pasados, viendo cómo aquellos que encabezan la independencia, la gloria nacional, la unidad de destino, el universal, les llevan a un régimen que no es precisamente democrático, ha debido asustar a muchos catalanes que han decidido separarse de todo ese movimiento.
No sé si los que estaban en la manifestación de ayer están cansados. No, probablemente los que estaban ayer precisamente son los que no están cansados. Se ha cansado alguno que otro que ha visto formas que no le gustaban, pero sí que puede que a lo mejor haya descendido un poco el número de gente. Pero al final, realmente, que haya 100.000 más o 100.000 menos, yo no sé si eso... Es importante. Lo que es importante, desde mi punto de vista, es que la baza de la calle es la que le queda al independentismo. El independentismo ha demostrado que en las formas ha fracasado, en el intento de llevar en el Parlamento, o sea, el espectáculo de la semana pasada no tiene nombre y yo creo que eso les ha descalificado. No cuentan con ningún apoyo internacional. Esto no es moco de pavo, o sea, no tener ninguna apoyatura internacional, ningún organismo internacional, ningún Estado siquiera que les apoye, pues es una complicación. Y la única baza para esta especie de independencia rápida y alegre y feliz que pretenden, es la calle. Ellos juegan a la calle de alguna manera, provocar que en un momento dado haya una reacción desmedida del Estado a lo que está pasando y entonces se pueda evidenciar una supuesta represión que, de alguna forma, justifique esta causa suya, ¿no? Porque ellos han basado la causa de la Cataluña independiente en que están oprimidos. Que esto es una... Que realmente no sé si es que están más oprimidos que los de Murcia, que los de Albacete, que los de Santiago de Compostela. Esa es su causa, ¿no? Y hombre, sería importante para ellos que hubiera algún tipo de represión o alguna reacción desmedida. Eso para ellos es fundamental. Mientras tanto, lo que mantienen es ese tono un tanto naif de la manifestación, niños, banderitas, todo muy festivo, ¿no? Todo muy pacífico, todo muy bien en las formas. No puede ser más. Hoy decía el Financial Times algo así como que era una manifestación pacífica, amistosa y potente. Eso es lo que así lo ha definido, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pretenden dar, esa imagen un tanto naif de que todo es estupendo de la muerte, pero con un lenguaje hiperagresivo, porque el lenguaje de los que intervinieron en aquella especie de balcón que montaron era muy agresivo.
Sí, intentaron hacer la enésima comparación entre el franquismo y la democracia. Pero yo creo que el día después de la diada podemos correr el peligro de caer en decir que esto es el día de la marmota. Yo creo que hay algunas diferencias sustanciales entre esta diada y la de otros años. La primera es que se produce 4 días después de que el Parlamento declarara abolida la Constitución y el Estatuto de Cataluña. De alguna manera, en la calle refrenda la desobediencia flagrante de sus representantes. Y en segundo lugar, es la primera vez, creo recordar, que el presidente de Cataluña, es decir, el representante ordinario del Estado en esa comunidad autónoma, participa en el acto central de la diada en Barcelona. El año pasado se quedó en Gerona y hasta Artur Mas siempre mantuvo el escrúpulo de no participar, como diciendo, bueno, esto es una movilización popular, pero esta vez no, esta vez Puigdemont se arropa, se deja amasar en el río de esteladas que además lo que algunos de los mensajes que decían estaba, era el respaldo de la impunidad de todo un gobierno imputado, ¿no? Es decir, porque lo que se ha producido después de la del Parlament, del espectáculo del Parlament, es que los hay una fusión total entre los caudillos, digamos, de la institucionales de la insurrección y la propia y los votantes, ¿no? Hay una especie de fusión instituciones pueblo, que es lo clásico de los movimientos insurreccionales, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que de momento y frente a las predicciones dramáticas que se habían hecho respecto a esta diada, pues no se han producido ni acampadas, ni más allá de las quemas de banderas que se les presuponen a estos tarugos de la CUP y tal, pero es verdad que más allá de eso y del pinchazo, más de los 500.000, más que un millón, dicen algunos, pero yo creo que la vía de mantener la tensión de aquí a los 18 días que faltan para el 1 de octubre se va a jugar en la calle, pero quizá con menos. Vamos a ver cómo son capaces de mantener esa tensión, porque ya la alcaldesa el otro día de Hospitalet le pidió a Puigdemont, que está incurriendo en una serie de llamamientos bastante graves,
sobre todo,
le pidió que dejaran paz a los alcaldes. Los alcaldes van a sufrir una presión enorme de aquí hasta el 1 de octubre, pero no está claro que Cataluña, digamos que la opinión pública catalana esté jamás unida detrás de ese llamamiento de Puigdemont.
Sobre todo, ¿cómo pueden mantener ese tono festivo que hasta ahora les ha venido muy bien? Esto de esta especie de tono alegre, feliz, mantener ese tono festivo cuando ya estás llegando al punto en que estás llegando y que te claro. tiene y que tiene que haber, digamos, una...
Pero la política del gobierno catalán no va a ir por la calle, no van a sacar a la gente a manifestarse o a hacer performance. No,
sí,
porque
Sábado, ayer hubo... un segundo, Sábado, sí, porque sí, es que sí, quiero sí, saludar sí, a don Ángel Ros, que saben ustedes es alcalde de Lérida, es presidente, además del PSC, tiene ahora mismo la inauguración del curso escolar, pero ha buscado un minuto para atendernos, y yo se lo agradezco. Don Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer estar aquí.
El placer es mío, señor Ros. Usted fue uno de los primeros en anunciar la pasada semana que cumplirá con la legalidad, como por otra parte alcaldes del PSC han hecho público y notorio. ¿Hasta qué punto cree usted que la presión sobre ustedes va a ser durante estos días agobiante?
Bueno, evidentemente está esa presión, sin ninguna duda, pero yo creo que imagínese un Estado en el cual los distintos gobiernos, las distintas administraciones, nos colocamos al margen de la legalidad. Parece que hay un cierto conflicto de legalidades. Yo creo que no hay ningún conflicto de legalidad. Hay leyes que vienen del Parlamento de Cataluña, hay leyes del Congreso de los Diputados, hay directivas europeas, pero hay una jerarquía de normas y es evidente que legalidad solo hay una, ¿no? Desde ese punto de vista, el problema es que las leyes del referéndum y la convocatoria van contra, están en contradicción con algunos artículos de la Constitución, sino también incluso con el Estatuto de Autonomía, ¿no? Por tanto, creo que nos hemos de mover dentro de la legalidad y desde ese punto de vista contesté al presidente y al vicepresidente que no podíamos cumplir con lo que nos pedían, aparte de que creo que el referéndum por la independencia es una estrategia equivocada para resolver la crisis institucional.
¿Tiene usted la sensación, después de la diada de ayer, que a usted, por ejemplo, como a otros muchos catalanes, le han hurtado la diada? Es decir, ¿de qué tiene poco que ver con la que usted habrá vivido hace 20 años, por ejemplo?
Sí, la verdad es que el catalanismo político que de alguna manera está detrás de la diada y del concepto de la fiesta nacional de Cataluña es absolutamente inclusivo. Es un catalanismo que ha logrado la unión civil y la integración de todos los catalanes independientemente de nuestro lugar de nacimiento, ¿no? Y en estos momentos lo más grave que está ocurriendo es una división en la sociedad civil catalana, aparte obviamente de esta crisis institucional entre los dos gobiernos de Cataluña y de España, ¿no? Pero el hecho de la separación, de la división en la sociedad civil es extremadamente grave. Nosotros hicimos evidentemente la diada institucional y de alguna manera quisimos celebrar también y celebramos la población, los ciudadanos, nuestro amor por la lengua, la cultura, las instituciones y nuestras ansias de progresivo autogobierno, pero evidentemente siempre dentro de unos marcos legales de que nos hemos dotado.
¿Qué cree usted? Yo sé que no tiene una bola de cristal, yo tampoco la tengo, y por lo tanto todo es aventurarnos demasiado. ¿Pero tiene usted alguna fotografía aproximada del día 1 de octubre?
No, la verdad es que me preocupa que el 1 de octubre consolidara todavía más esta división en Cataluña. Y además el planteamiento que se está haciendo ahora de la Generalitat, de decir, oiga, vamos a negociar, a pactar, es que la solución no es en qué fecha o con qué pregunta se consulta sobre la independencia, ¿no? Es que ese es el error de base. Si hay un conflicto institucional Cataluña-España, lo que hay que ver es si cambiando cosas podemos adaptar la relación Cataluña-resto de España a la situación actual después de una evolución del Estado de las Autonomías. Es decir, la propuesta que hizo Pedro Sánchez, que también ha ido en esa misma línea el presidente Rajoy o Albert Rivera, de crear una comisión en el Congreso, de estudiar una reforma constitucional, creo que esa es la vía. Y hay que, es que yo también quiero votar, todos queremos votar, pero queremos votar antes la forma de seguir unidos antes que la forma de ser independientes. Con lo cual, es muy difícil el día uno. Hay ciertas fotos que no me las quiero hacer porque me retrotraen a fotos del pasado que creo que no deberían reproducirse.
Y una última pregunta, señor alcalde. ¿Cree usted que la señora Colau está jugando de forma voluntaria una ambigüedad descarada o, por el contrario, piensa que finalmente Barcelona será una ciudad que seguirá prácticamente el sendero de todos los demás lugares donde, por ejemplo, gobierna el PSC?
Mire, yo respeto absolutamente y aparte tiene toda la legitimidad la señora Colau, la alcaldesa de Barcelona, y yo evidentemente creo que ella quiere armonizar, pero eso de alguna manera lo queremos todos armonizar. La voluntad de cambio de los ciudadanos de Cataluña en la relación Cataluña-resto de España con la legalidad y con la garantía para los funcionarios, otro elemento del que se ha hablado relativamente poco. Por tanto, yo quiero pensar y pienso que realmente se está buscando, viendo si hay posibilidades de acuerdo. Pasa que lo veo, perdón, muy, muy difícil. Al final habrá un momento en el cual deberemos decir si estamos dentro del marco constitucional y estatutario o no, pero yo creo que la alcaldesa de Barcelona está jugando honestamente a pensar cómo armoniza la voluntad de los catalanes de cambio de la relación Cataluña-España con el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Es difícil porque creo que hemos puesto, el gobierno ha puesto el referéndum por la separación antes de buscar las vías de mantener la unión, ¿no? Y aquí, obviamente, el gobierno de Madrid también debía haber hecho más pasos políticos. Yo nunca dudaré que hay que estar dentro de la ley, pero la ley hay que cumplirla, pero además hemos de hacer política. Y en ese sentido es donde veo positivos los últimos, lo que les decía antes, las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Albert Rivera, ¿no? Creo que debemos hacer política dentro del marco de cumplimiento de la ley y la alcaldesa de Barcelona creo que también está intentando esto.
Don Ángel Ros, gracias por atenderme. Muy buenos días, ha sido muy amable, como siempre.
Gracias, buenos días a todos.
Es el alcalde de Lérida, además es presidente del PSC. Bueno, Salvador, a ver, Diam.
Evidentemente, ayer hubo menos gente que en las otras diadas. De todas maneras, yo creo que tampoco se pretendía que hubiera más gente. El recorrido era menos ambicioso y la diada o la gran demostración callejera de este año se espera, como mínimo el independentismo, la Generalitat, espera que sea o que esté relacionada con el 1 de octubre. Entonces, el 1 de octubre habrá en Cataluña dos situaciones. Una, el independentismo intentará organizar un referendo ilegal. Pero lo van a intentar. Yo no digo que lo vayan a conseguir, yo digo que lo van a intentar. Y que algo tienen preparado seguro. Y si no lo tienen todavía, lo tendrán. Y, por otro lado, el Estado intentará evitar este referendo ilegal. Y ya no es tanto, ya no es solo España lo que está en juego. Es ver qué poder real tiene hoy en Europa un Estado, un gobierno, para evitar un desafío territorial de esta naturaleza. ¿Qué límites y qué margen tiene un Estado miembro de la Unión Europea para aplicar la ley, digamos, con toda su dureza, para aplicar la fuerza si conviene, para retirar urnas si se colocan? O sea, esto en la Europa de hoy, a ver qué recorrido tiene, cómo se puede hacer, si se puede hacer, si no se puede hacer. Evidentemente, hay algo de tribal y de salvaje en el independentismo, en su organización. Evidentemente es más callejera que institucional. Evidentemente no quedaron demasiado bien el otro día en las dos sesiones del Parlament, pero esto, que nadie crea ni por un minuto que desanima o matiza los sentimientos de los independentistas, que evidentemente hace mucho tiempo que están convencidos. Igual no amplía la base social del movimiento, pero desde luego no desanima a nadie, y no creo que hoy haya ni un solo independentista menos que a principios de agosto.
Bueno, al final lo que tenemos como más inminente, efectivamente, la gran pregunta es qué va a ocurrir el día 1 de octubre. Y yo estoy con Sostres en esto. Creo que ellos van a intentar sacar las urnas, y además que tendrán un plan B, un plan C y un plan D ante las ante el intento del Estado digamos, de romper la logística que requiere un referéndum, que requiere una logística compleja, y por tanto, pues bueno, pues no es tan fácil montar un referéndum que tenga un mínimo de apariencia de referéndum, o sea, que tenga un mínimo de credibilidad y que no sea un, digamos, un... Entonces, tendrán planes. Y la clave de todo esto es el uso de la fuerza. ¿Cómo se usa la fuerza? ¿Cómo se usa moderadamente la fuerza para no transmitir esa imagen de represión o de opresión al pueblo catalán que pretenden proyectar los independentistas? A mí me parece que aquí está la clave. Entiendo que cuando desde el gobierno central se ha repetido una y mil veces va a ser una respuesta moderada, proporcionada, una respuesta acorde con las circunstancias, precisamente para no dar armas al independentismo, para no proporcionar más munición al independentismo, entiendo que tendrán un plan bien pensado. Bien pensado. No puede haber, evidentemente, el sueño de algunos independentistas son los tanques por la diagonal. Esto ya lo hemos oído más de una vez. Y este es el sueño.
Pero el independentismo buscará con una acción desmedida una respuesta desmedida. Es decir, habla de proporcionalidad, la Generalitat, ¿qué piensa? Vamos a hacer algo que realmente merezca una respuesta dura. Claro. Porque de ahí saca el victimismo.
Pero esto, si ellos, si ellos hacen una acción desmedida y son los primeros en hacer una acción desmedida que de alguna forma proyecte una imagen de violencia, por entendernos, ya se estarán descalificando. Por esto va a ser un ten con ten.
Pero veámoslo
desde quién se pone en evidencia.
Veámoslo desde otra perspectiva, ¿no? Y es la capacidad política y electoral de cada uno. Es evidente que el gobierno de Mariano Rajoy lo que intenta aparentar es que en esas maniobras de acción-reacción él se ve obligado a tomar medidas de fuerza. ¿Por qué? Porque la situación ahora mismo en Cataluña es la más complicada que hemos tenido en nuestra democracia, y al mismo tiempo está sirviendo para consolidar o recuperar al Partido Popular. Pero veamos otro lado, y es como de aquí al 1 de octubre los partidos independentistas se van a ir colocando de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué no? cabe la menor duda que después de todo esto y de esta maniobra va a haber una evidente separación entre Esquerra Republicana de Cataluña, que todo apunta a que va a ser la máxima beneficiaria de todo este movimiento independentista, del procés, y lo que quede del PDeCAT, de los convergentes contra los que precisamente Ada Colau ayer arremetió. Hay, por tanto, una perspectiva distinta, que es ver cómo el Partido Popular se quiere que todo esto tenga el mínimo coste posible y que repercuta en la sociedad española de forma moderada, que vea que existe el Estado también en Cataluña y que se ve obligado a establecer medidas de fuerza proporcionadas, y cómo en Cataluña se van a dividir las fuerzas.
Ha sacado Jorge el nombre clave. Yo creo que en buena medida el éxito o el fracaso del intento de referéndum ilegal depende de una persona, que es Ada Colau. Es decir, en Barcelona, si ella, que cada día dice una cosa diferente, porque la semana pasada mandó una carta a Puigdemont diciéndole que no va a ceder espacios municipales porque no ha conseguido recabar el aval jurídico de los servicios municipales, y ayer, sin embargo, junto con Pablo Iglesias, dio vivas a la Cataluña lliure y soberana y dijo que facilitará a todos los barceloneses, lo expresó tal y como se le pedía desde la Generalitat, que iba a facilitar a todos los barceloneses que quieran ejercer su derecho a voto.
Pues había que preguntar, claro, ¿en qué quedamos?
Claro, ese es el problema, que ella busca un equilibrio imposible, entre la ley y la calle, entre las instituciones y ese populismo que a ella misma le aupó. Y el problema es que ella, si no saca las urnas, además es que no va a tener posibilidad de tercera vía, porque si no saca las urnas será acusada de traidora por el independentismo. Pero si las saca, su carrera política, su ambiciosa carrera política, puede pender una inhabilitación.
Sí, pero a mí me parece que es la que hace de todo. Yo no tengo dudas de lo que habéis dicho aquí, de que todo hay un trasfondo electoral, sin lugar a duda. Todos están pensando en las próximas elecciones. El tema es que la gran campaña para las elecciones autonómicas siguientes se va a liberar el 1 de octubre. ¿Cómo queda cada cual?
Claro.
Y Ada Colau...
Tiene un papelón, es de la posición más
delicada.
Claro
que está jugando a la ambigüedad, pero es una ambigüedad muy calculada. Se le va estrechando la horquilla de actuación según se va acercando el 1 de octubre. Pero tiene un escudo, que son los funcionarios. Ella dice, oiga, yo quiero que haya urnas, con lo cual no contradice el mensaje catarata del independentismo de que hay que votar y que hay que votar, no lo contradice, pero, oiga, yo tengo que ponerme a proteger mis funcionarios, con lo cual ese es su escudo, y lo hasta ahora lo está haciendo bien, ¿eh? Dejarme que os diga que lo está haciendo, para su interés electoral lo está haciendo bien.
Ha roto a todos los partidos tibios por la mitad, ha roto a Convergencia, ha barrido a Unión y ha roto al PSC. Y los únicos partidos que han quedado más o menos en pie han sido pues el PP y Ciudadanos de un lado, más Ciudadanos que el PP en Cataluña, mucho más Ciudadanos, y de otro lado pues Esquerra Republicana y un poco la CUP, pero la CUP, vete a saber cómo acaba, porque realmente el espectáculo es cada día mejor, o sea que no creo que le vaya muy bien en las próximas elecciones. O sea que Ada Colau tiene difícil mantener esta equidistancia efectivamente hasta el final, y lo más probable es que si no toma una decisión que pueda explicar claramente, el independentismo la acabe partiendo por la mitad. Ya vimos
que
el Parlamento...
Ella puede dar la excusa de los funcionarios.
Claro. Sí, ella puede dar la excusa a los funcionarios.
Es la que va a utilizar.
Sí, pero oye, mira, fíjate una cosa. El sábado, el diario ARA, un diario que nació para dar lecciones de independentismo a todo el mundo, anunció que no iba a publicar propaganda directa del referendo para evitar las consecuencias legales de ello. Entonces, este periódico está perdido, ya es igual. Decía, no, es que es para proteger la continuidad del proyecto, da lo mismo. Este periódico ha perdido cualquier credibilidad que pudiera tener ante los independentistas. Es decir, la independencia de Cataluña o el independentismo es un tema, como decía Jorge, tan importante y que seguramente es la cosa más importante que ha sucedido, o el desafío más importante que ha tenido España desde la recuperación de la democracia. Con lo cual, es imposible, cuando Aznar dijo igual se rompe España, pero antes se va a romper Cataluña, tenía toda la razón. Y los que no tengan una postura clara en esto van a sufrir.
Bueno, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai del Liébana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. ¿De qué hablamos hoy, profesor?
Hombre grande, don Carlos, hoy hablamos de...